Buenos días, por aquí seguimos y cambiamos ya un poquito de tercio. Miramos de cara a los próximos días, pero ya con otra temática. Vamos a hablar ahora sobre salud, porque este viernes, día 7, si no me equivoco, es el Día Mundial de la Salud. Y el tema establecido este año por la Organización Mundial de la Salud es salud para todos. Además, la OMS celebra este año su 75 aniversario y lo hace bajo el lema 75 años mejorando la salud pública. Para hablar un poquito sobre esto, sobre salud y en concreto sobre salud pública, pues tenemos al teléfono a José Luis López. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días ya, mediodía, estamos en una hora ahí un poco en el limbo.
Por decir algo también, porque aquí es un frío, un viento y lloviendo
pues
en
sí.
El norte.
Bueno, José Luis López, para que lo sepan nuestros oyentes, aunque ya lo hemos tenido por la radio en diversas ocasiones, es especialista en salud pública por la Escuela Nórdica y médico de familia, ya jubilado y también integrante de la Sociedad Canaria de Salud Pública. Hemos avanzado mucho en 75 años, que son los que cumple la Organización Mundial de la Salud este año, pero ¿valoramos lo suficiente la salud cuando la tenemos? Porque cuando no la tenemos, todos sabemos que siempre la echamos de menos, nos lamentamos no habernos cuidado a lo mejor lo suficiente, pero cuando tenemos salud, ¿la valoramos realmente?
Realmente el binomio salud-enfermedad es un binomio que es muy difícil de valorar. Están los extremos, hay personas que enferman y se sienten bien de salud y hay personas saludables que están enfermos. O sea, por eso siempre es difícil marcar o definir cuando una persona está totalmente saludable o cuando no lo está, ¿no?
Sí.
Y de todas maneras, esto, lo que nombraste en principio, son emblemas o frases que ayudan a estimular a la gente, como por ejemplo el de este año, ¿no? La cobertura universal que se quiere dar, ¿no? Que no sea solamente una salud para los ricos y no para los pobres, ¿no? Sino que sea universal para todo el mundo, que todo el mundo pueda tener acceso a tener salud, ¿no?
Porque además la salud no entiende de economía. Llega o no llega y como bien ha dicho, por mucho que a veces tengamos hábitos muy saludables, hay ciertas enfermedades que no dependen de eso.
No, hay cuatro, lo decía ya Lalonde, el canadiense, hace muchísimos años, que hay cuatro factores determinantes que influyen en la salud, que son en principio la genética, que te marca más o menos el destino de tus enfermedades o de tu salud, ¿no? Que es un factor bastante importante. Después el segundo en valoración es el estilo de vida que tú tengas, ¿no? No lo mismo fumar que no fumar, no lo mismo beber que no beber, no lo mismo conducir a 150 kilómetros por hora o ir conduciendo con precaución, no lo mismo hacer ejercicio desmedido a la edad, no ser consciente de la edad que tiene y los límites que tiene. Uh-huh. O sea, los estilos de vida es el segundo factor determinante para la salud. El tercero es el medio ambiente. Medio ambiente es muchas cosas, no solamente la geografía, sino el medio ambiente laboral, el medio ambiente familiar, el medio ambiente que tengas en la sociedad. Siempre hay, para tener salud hay que pertenecer a algún tipo de sociedad, algún tipo de reunión, algún tipo de equipo, ¿no? Para ser completo en la vida. Y en último lugar, lo que más influye en la salud, el último lugar, fíjate, en tanto por ciento, son los recursos sanitarios. O sea que realmente para tener salud no es necesario mucho tener los recursos sanitarios, un hospital al lado de tu casa, ¿no? Está lo que se llama el hospitalcentrismo, ¿no? Que la gente piensa que salud es tener un hospital al lado y es totalmente al contrario. La salud pública muchas veces la gente lo confunde con sanidad, son dos cosas distintas. La salud pública No depende de hospitales, ni depende de centros de salud, depende en muchas vertientes de otros organismos, de otras instituciones. Hace poco, la Beatriz Valcárcel, que es la economista en salud de nuestra región, una persona entrañable y con mucho conocimiento, decía el ejemplo, para que la gente lo entendiera, que la frecuencia de accidentes de tráfico ha disminuido desde 6.000, o sea, un 80% de hace 30 años para acá. Fíjate tú, cuando hemos aumentado la población, cada año más ha aumentado, pues, sin embargo, los accidentes de tráfico al año, hoy en día son 1.000 y pico, ¿no?, al año, ¿no? O sea, la tasa ha disminuido un 80%. Y fíjate tú que la Dirección General de Tráfico no tiene nada que ver con la sanidad, pero sí influye determinante para que la gente no muera en la carretera, para que la gente no enferme con los accidentes de tráfico. O sea que eso es un ejemplo evidente para que se vea que la salud pública, eso es un fenómeno de la salud pública, que no depende de los mismos sanitarios, ni de los médicos, ni de las enfermeras, sino depende de otros organismos que pueden intervenir para que tenga una mejor salud, tanto ambiental, con respecto con este tema del climático, con respecto a las carreteras, con respecto al aire, con respecto al agua potable. Por ejemplo, aquí tenemos en el norte, ¿no?, para tener unas playas en Corralejo con buena salud, hace falta que todos los pozos, que todavía hay pozos, desgraciadamente, que no hay establecimientos que no están conectados todavía a la red de canalización de las aguas residuales, ¿no? Entonces, esto es salud pública. Todas estas cosas son salud pública. Otra cosa es la sanidad, el sistema sanitario, ¿no?, que es otra cosa totalmente diferente, pero complementario, ¿no? Sí. No sé si te lo he explicado bien, ¿no?
Perfectamente.
En ese sentido, ¿no? Para que la gente entienda lo que es salud pública, que no repercute ni es responsable solamente de los temas sanitarios, sino otros organismos, otras instituciones. Por eso ha habido últimamente, desgraciadamente, hasta un declive la salud pública, se ha disminuido el personal, el material y los controles, aparte de aumentar la población y la sociedad, ¿no? Que es difícil de controlar ya todos los hoteles, todo el tema de la alimentación, que es un tema de salud pública, uh-huh. Es muy difícil, ¿no? No sé si te he contestado algo a lo que tú preguntabas.
Sí, yo perfectamente, y además yo creo que nuestros oyentes lo habrán entendido muy bien. Decía que los recursos sanitarios, bueno, por supuesto que son muy importantes, ¿no? Pero al final el estilo de vida y el ambiente en el que nos movemos y todas esas cuestiones que afectan a la salud pública, que no son necesariamente recursos hospitalarios, sanitarios, ¿no? Son al final los más importantes para mantener nuestra salud, ¿no? Para cuidarnos mejor. ¿Seguimos en general unos hábitos saludables que nos permitan esto? ¿Los buenos hábitos los conseguimos llevar a cabo, los valoramos? Porque seguir unos buenos hábitos saludables también, bueno, considero que las personas que los siguen son las que valoran su salud cuando la tienen. Entonces, bueno, no sé si esto sería un indicador de nuestra valoración, de nuestra propia salud, y si realmente los ponemos en práctica. Porque además, como médico de familia, todas esas recomendaciones que se dan a los pacientes, ¿no? Pues eso también que ha nombrado, como pues no beber, no fumar, ¿se hace caso de verdad?
Yo creo que no. No hay una conciencia social, ¿no? Estamos con el pronto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo creo que hay tres pilares de la salud, que son el buen comer, el bien comer, que el hacer ejercicio y el bien dormir, ¿no? O sea, antes había dos, pero yo creo que el buen dormir es importantísimo también. Eso para mí son los tres pilares de la salud, ¿no? Entonces, y eso encierra mucho, ¿sabes? Que hacer ejercicio todos los días, aunque sea poco, aunque sea, pero algo tienes que moverte, ¿no? Para gastar esa energía, porque vemos por ahí que la obesidad infantil mismo está creciendo, el tema de las enfermedades derivadas de la mala alimentación, ¿no? Y del sedentarismo están subiendo como la espuma, ¿no? O sea que no, yo creo que no somos muy conscientes de eso. Y de dos formas también, atendiendo al tema de la enfermedad hoy en día, la prevención de la misma y la promoción de la salud. Son dos factores también determinantes, ¿no?
Quizás
hay que prevenir, y se puede prevenir con, fíjate, los cánceres más frecuentes, como son en el hombro, el de próstata y el de colon, o en la mujer, el de mama y el de colon, se puede prevenir perfectamente porque haciéndote la serie de cosas que tienes que hacerte con respecto a la próstata, cuando llegas a una determinada edad, a mayor de 50 años, te haces tus controles. Muchas veces, lo que yo siempre he dicho, la ITV de las personas, porque pasamos el coche por ITV, pero sin embargo las personas no nos pasamos por ITV. Sí. Solamente cuando estamos enfermos, cuando vamos al hospital, ¿no? O al centro de salud o atención primaria, ¿no? Entonces debemos de prevenir que aparezca eso. Y el de colon, fíjate, con una simple muestra de sangre oculta en ese, que eso hacemos caca pues, cada día o cada dos días, siempre con un palito y poniéndolo un té, pues descubre si hay sangre oculta en la caca, y fíjate, sí es fácil eso de hacer, ¿no? Y entonces hay medidas preventivas, pero yo no sé por qué las administraciones no ahondan mucho en eso. El otro día sí había un lema que es muévete el culo, que era para tratar de favorecer el tema de la prevención del cáncer de colon, ¿no? Que todo lo que se pueda prevenir o promocionar en la salud, eso es indispensable para que tenga, bueno, una buena salud, ¿no? Y después con respecto al tema del sistema sanitario hay muchas cosas que se adolecen, ¿no? Yo siempre digo que hay dos cosas. Primero, dos pecados para mí mortales. No tener una historia única en este sistema sanitario. Parece mentira, pero hay, desde que yo me jubilé hace 7 años, sigue habiendo los mismos déficits. No hay una historia única. Hay un paciente, pero hay diversas historias. Una la tiene en la clínica, no sé qué, otra la tiene en la otra clínica. Allí teníamos tres tipos de historias de salud, una en urgencia, otra en atención primaria, otra en la clínica, y el médico cuando quería ver un paciente completo, pues tenía que leer imposible. Eso para mí es una cosa determinante. Y otra es que para mí la politización de la salud, ¿no? Y hay esferas que no se sabe muy bien lo que hacen, yo qué sé, las direcciones de área y cosas de esas, había que revisar la funcionalidad de todas esas cosas, ¿no? Para tratar de mejorar el sistema sanitario nuestro, ¿no? Yo qué sé, el ver las cosas, por ejemplo, el sistema MIR, muchas veces queremos tener los mejores especialistas, pero yo creo que no hay que llegar a eso, sino hay que tener especialistas en la isla, y entonces de abajo para arriba saber las necesidades de especialidades y qué tipo de especialidades son necesarias en una isla, atendiendo a la población de hecho que tiene, como es nuestro caso de Fuerteventura, ¿no? con las 110, 115 mil y más el 100 mil más del tema del turismo, ¿no? Después también otra de las cosas es hacer una clasificación de los hospitales. Los hospitales están denominados por las vírgenes. Bueno, estamos en Semana Santa ahora, pero bueno, perdóname, no lo digo con ese sentido, Dios me libre, ¿no? Sino que hay que hacer una clasificación de los hospitales para saber qué categoría tienen dependiendo de las cosas que tienen, ¿no? También hay que reconocer algunas especialidades que tristemente todavía no están reconocidas, como son la urgencia y como son paliativos muchas veces, ¿no? Entonces la gente tiene que conocer también lo que significa la sanidad exterior, que mucha gente parece que está ahí, pero no se sabe ni lo que es. El tema de la ley de dependencia, que es lo que hoy en día tenemos, sobre todo el envejecimiento de la población que está pasando, ¿no? Que que la sociedad esta no está preparado para atender y distribuir los diferentes tipos de discapacidades. De hecho, no hay financiación completa y ahora pues estamos en la época preelectoral que nos prometen todo, pero después vuelta a lo mismo, ¿no? Entonces hay una necesidad en nuestra isla también de tener un centro de especialistas en el sur, ¿no? Que siempre lo hemos estado demandando. Yo, o sea, desde que empecé a trabajar aquí hasta que me jubilé, o sea, siempre lo mismo, ¿no? Y después mejorar la atención primaria de presupuesto, ¿no? En atención primaria se resuelven el 80%, se deberían de resolver el 80% de los temas de salud. Porque es el primer eslabón, el primer escalón que tiene la población, el más cercano es la atención primaria. Pero sin embargo no han puesto los suficientes medios para atender a la población en ese sentido, ¿no? Y después la salud pública hay que mezclarla también dentro de la propia atención primaria, coordinada y coordinada a su vez con la atención hospitalaria para que, yo qué sé, la misma gestión esta de la gente que se deriva a Las Palmas y que van allá y le dice, ah, pero usted no me ha dado el análisis o se tenía que hacer tal, ah, pues vuelvo otra vez. No se sabe el dineral tan grande que se malgasta en este tema de falta de gestión sanitaria con respecto a los traslados que hay, ¿no? En fin, hay 20.000 problemas con respecto al sistema sanitario y a la salud y a la enfermedad, ¿no? Pero yo sintetizaría en eso que se politiza mucho la salud y la educación, y entonces se pone a personas afiliadas a los partidos, pero no personas verdaderamente gestores que puedan. Y después los cabildos y los ayuntamientos que están deficitarios en salud pública, en el tema de que tengan más conciencia sobre los temas de salud pública, que ya, como dijimos en un principio, hay. Y yo muchas veces voy a Las Palmas y como ahí hay más población, pues sobre todo yo creo que estamos viviendo muchas veces una sociedad enferma, hay gente hablando sola por la calle, y no porque tenga los audífonos esos especiales, sino porque con la droga ha hecho media en nuestra sociedad. El otro día paseaba por la avenida de que va desde el centro comercial del Muelle hasta la base naval, y veía de cuatro cristales en la avenida preciosa que están haciendo ahí, pues uno roto. Cuatro bien y uno roto. Otros tres bien y otros rotos. Y aquí lo estamos viendo en nuestra isla, ¿no? Ya Fuerteventura no es la misma que antes, ¿no? Allí que tenemos alarma, cuidarnos más y yo qué sé. Todo cambia en la vida, ¿no? Y debe uno de asumir esos cambios, pero la verdad que no es muy, no sé. Y a lo mejor hoy estoy con el tiempo un poquito más pesimista.
Para gestionar todas estas cuestiones, al final, para dejar de un lado, ¿no? Esa politización de la salud, como usted dice, precisamente nos vamos a cuestiones políticas, ¿no? Porque al final está en la mano de los ciudadanos y las ciudadanas que votan a quién ponemos y quién se sienta en esos sillones y cómo se gestionan después las cosas, aunque todos sabemos cómo funcionan esos programas electorales, ¿no? Quizás una de las asignaturas pendientes en esta y en muchas cuestiones de la sociedad es la concienciación para la prevención, ¿no? Y a lo mejor la existencia de organismos internacionales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, pues sirva para guiar de alguna forma, de forma global, y de darnos cuenta de los avances y de esas fugas, ¿no? Que hay en el sistema. ¿Hasta qué punto es importante este aniversario también de la Organización Mundial de la Salud, esos 75 años, y qué supone la existencia de este tipo de organismos? Porque al final, si la población está concienciada, exigiremos unas cosas u otras, ¿no? En cuanto a algo tan importante como es la salud.
Sí, es importante que haya organismos de esta índole. Lo que pasa es que ya uno muchas veces, fíjate, ahí, por poner un ejemplo, el Sáhara, ¿no? Hay una organización de Naciones Unidas que te dice que hay que hacer una votación ahí. Pues pasan 50 años, 45, y no se hace ninguna votación. O sea, que hay organismos Yo creo que hasta la Organización Mundial de la Salud llegó tarde en el tema de la pandemia de marzo del 2020, ¿no? Llegó hasta un poquito tarde, ¿no? O sea que los organismos estos sirven, pero yo qué sé, la guerra mismo de Ucrania, o sea, que estamos viendo que una guerra en Europa, que eso no tiene sentido, y sin embargo los organismos internacionales no paran esa guerra, ¿no? O sea que no creen en ese organismo porque marca unas líneas a trabajar, a conducir, pero la verdad es que no confío mucho porque las resoluciones de esos organismos no hacen cosas tan evidentes como eso. Y esa es la cantidad de naufragios que hay, desgraciadamente, de la inmigración, como vemos que, por ejemplo, el presidente del gobierno, pues sí, fue a Malta, fue a Chipre, porque son sitios, naciones que tienen los mismos problemas que nosotros, pero no vemos que eso sea, no van al origen del problema, sí. En el sentido de ir al Estado que migra a esos habitantes, porque los habitantes no quieren migrarse también, y cosas como, por ejemplo, un principio inmediato que es el agua, tener agua potable, que es un tema de salud pública, tener agua potable en esos estados es mejora, vamos, ya la mitad de las enfermedades ya te las cargas teniendo agua potable. Pues hay que definir los principios inmediatos, yo sé, para tener medios de el transporte, tener vías para transportar mercancías, tener dos o tres alimentos esenciales, sea la papa o algún fruto, alguna proteína, o sea, no se va al origen del tema. Por eso te digo, contestando a tu pregunta, hay muchos organismos internacionales, pero yo no veo, precisamente porque yo creo que tú me decías antes lo de la política, la politización de la sociedad es nefasta. O sea, en nuestra, por ejemplo, en nuestra España, pues la política es la que está mal y la que permite a las personas malas, porque hay políticos buenos, malos y regulares, ¿no? Pero la política, si no está confeccionada de una manera con sentido común y ordenada, y con sentido común quiere decir que tú no puedes estar en política toda tu vida viviendo de la política, pues no. Este Estado permite que hay muchas personas que puedan vivir toda la vida de política. Después, este Estado también tiene listas. Tú a lo mejor te gusta una persona porque te lo ha demostrado y está en un partido o está en otro, pero tú no puedes votar a esa persona. Tú tienes que votar a toda la lista electoral. Eso es otro déficit. Sin embargo, no. Después, una tercera déficit que hay en política también es que aquí no hay segundas vueltas, en el sentido de que se puede presentar cualquier partido político que sacan. Hace 40 años sacaban, por decir una exageración, 7 votos. Pues hoy en día se presenta otra vez y sacan otra vez los 7 votos o 6. O sea que no hay segundas vueltas para... En fin, hay muchos déficits. Entonces, la política tal como está tramada en nuestro país, en nuestra tierra, pues hace que los vividores de la política siguen viviendo. Por eso no hay cambios tan grandes en este país, porque, y te lo dice alguien que intentó entrar en el 2003 y al año me echaron una pata afuera, porque con ética y con principios y con base y con sentido común no puedes estar dentro de la política, desgraciadamente. Por eso yo no creo mucho. Los organismos internacionales tienen que estar, y los nacionales tienen que estar, ¿no? Porque marcan, ya te digo, pauta, pero yo no me fío mucho en la viabilidad, o objetivos tienen, pero cómo conseguirlo. Muchas veces, antes te decía salud para todos en el año 2000, en lo de Almata, que fue la propagación de esa idea, pero después dice, bueno, salud para todos casi en el año, y después en el 2020, después en el 2030, después se te van cambiando, y además se dieron cuenta posteriormente de que cada nación, cada continente tiene un objetivo de salud que son distintos a los del otro, porque las circunstancias de donde parten son distintas. Entonces tienen que tener objetivos totalmente distintos.
Bueno, ha sacado usted cuestiones bastante polémicas, sobre todo también aquí en Fuerteventura, como lo puede ser el agua o el transporte, ¿no? Y bueno, ahí lo vamos a dejar. Y con ese lema de salud para todos, que es el que se traslada para este día, este año.
Del viernes, sí, cobertura universal de la salud. Uh-huh. Salud para todos. Luce muy bonito.
Claro, pero hemos podido comprobar, ¿no?, que una sociedad global lo comparte todo al final, y que las enfermedades también. Entonces pensamos que, por ejemplo, el COVID, sin ir más lejos, ¿no?, que nunca llegaría, y a la vista ha estado que ni mucho ha tardado en llegar. Entonces, bueno, yo otra comparación que hago también es la calima, que se pensaba que los de la península, las personas que viven en la península, nunca lo iban a experimentar, y ahí está.
Ahora mismo estamos trabajando en un documento para ver si reflotamos un poco la atención primaria, y porque estamos nosotros, la Sociedad Canaria de Salud Pública está dentro de SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ¿no? Y estábamos diciendo y leyendo yo aquí para preparar, porque mañana se termina el plazo de a ver si sacamos algún informe, pues nada, que la atención primaria sí, que estuvo muy bien, pero yo me estoy acordando de la cantidad de fallecidos en residencias sanitarias, ¿no? De toda esa familia que tengo, me dan ganas de llorar porque todos esos muertos, ¿no? Esos muertos inocentes, ¿dónde está la causa? Y yo creo que con un análisis epidemiológico exhaustivo de todas esas cosas se podrían aclarar cuáles fueron las causas de esas y tratar de resolverlas para que no vuelva a ocurrir esa desgracia que ocurrió en la residencia, que hasta te imitaban dependiendo de dónde venía, de la edad que tenía, pues te ingresaban o no te ingresaban en el hospital, o sea, límites. Pero bueno, analizando todas esas causas de por qué fallecieron estas personas que no fueron atendidas, y lo que es más grave, que no estaban rodeados de sus propias familias, por lo menos para tener los últimos momentos de su vida, analizando fríamente, epidemiológicamente y estadísticamente todas esas cosas, se podía aclarar cuáles fueron las causas. Pero seguramente siempre se mancha ahí a esas cosas con política por encima, cuando un análisis frío, te repito, de las causas que motivaron ese tema, pues puede prevenir que no suceda otra vez, porque estamos en la cuerda floja. Nadie pensaba que íbamos a tener COVID-19 y sin embargo lo tuvimos, y nadie sabe si dentro de unos años vamos a tener otra pandemia de otro tipo. Entonces hay que estar preparado y prevenido para que no ocurra lo que ha ocurrido. Uh-huh.
Y dejando ya un poco más de lado el futuro, ¿no?, en la actualidad, ¿cuáles son esas enfermedades que más nos pueden preocupar respecto a salud pública también? Antes nombrábamos el cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de colon, pero bueno, ¿cuáles son esas enfermedades que posiblemente podamos prevenir si llevamos unos buenos hábitos?
Las enfermedades que prevalecen hoy en día como más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, o sea, el típico infarto o el típico ictus, ¿no? Esas dos son las que prevalecen. Y se pueden prevenir perfectamente también esas dos enfermedades, pues teniendo un estilo de vida saludable, con los tres pilares de salud que dije antes, uh-huh, teniendo un ejercicio y cuidándose, por ejemplo, el tema de la obesidad, o sea, controlando la típica pesa. Si la tienes en el baño de tu casa, pues pésate o cámbiale de vida y para que sirva y para algo, y te pesa, y tienes un objetivo de ir disminuyendo para que no te vuelvas en un obeso. Si no haces ejercicio, hazlo, aunque sea poco, dependiendo de tu característica, por lo menos 10 minutos, empieza con 10 minutos. Si tienes la bicicleta y la tienes de condecoración, no, utilízala, o por lo menos ponte a caminar Ponte a caminar y empieza con 10 minutos, 15 minutos, media hora, y vas aumentando progresivamente. Con tal de que camines una hora al día, tienes suficiente. Tabla de ejercicio hay miles. Si tienes una tablet o un móvil, lo que sea, te metes ahí en miles que te dicen las tablas de ejercicio que tienes que hacer, si no quieres salir de tu casa o intercambias el salir con no salir. El tema del colesterol. El colesterol lo puedes controlar también con una analítica. O sea, el tema del colesterol bueno o malo, eso es fácil de saber, y cómo aumentar el bueno y cómo disminuir el malo, ¿no? Y el tema de del azúcar también. Hoy en día, yo hace años me acostumbré a no echar ni azúcar ni sacarina al café, y a lo largo de un tiempito vas viendo verdaderamente el sabor a café, o sea, lo vas recuperando otra vez, o sea que todas esas cosas te van todo disminuyendo, todos esos factores. El estrés, lo demás es medible, el estrés no es muy medible, o no es fácilmente medible, pero tienes que prevenir de evadirte. En nuestra isla, en Fuerteventura, hay 20.000 sitios culturales, 20.000, o sea, museos, exposiciones, lectura de libros, conciertos, hay de todo para que... Y la mayoría son gratis. Lo que pasa es que la gente no se entera. Y después trata de leer, porque la lectura es la mayor fuente de riqueza de tu mente. Ya lo decían los romanos, mente sana, cuerpo sano, ¿no? O cuerpo sano, mente sana. Es el binomio, eso lo tienes que combinar. O sea que evitando todos estos factores de riesgo, evitas el ictus y evitas el infarto. El tema del tabaco. El tema del tabaco lo puedes dejar. ¿Cómo que no lo puedes dejar? Lo puedes dejar, y hoy en día, fíjate, es gratuito hasta las pastillas que hoy en día últimamente han venido, ¿no? Pero puedes determinar, tú puedes hacerte un análisis de cuándo fumas tú, cómo fumas y dónde fumas más frecuente. Te hacen un análisis por medio de un test, que eso está en la bibliografía, y a partir de ahí tienes que tener una actitud, si quieres dejarlo o no quieres dejarlo, ¿no? Si no quieres dejarlo, pues no, pues sigue fumando, y al cabo de unos meses te lo planteas otra vez. Pero te lo tienes que plantear, porque sabes que el cigarro tiene más de 60 sustancias cancerígenas. A pesar de que los ejemplos típicos ahí que sirven para contentar a los que fuman, dicen, yo conozco una persona que tiene 90 años y fumaba. Sí, porque hay otro factor que interviene, como la genética, muchas cosas. No todo el mundo le hace daño al cigarro, pero a que el cigarro es malo. O sea que se puede perfectamente con los chicles o con las pastillas, con los etcétera, y llegar un momento que dejes de fumar. Y entonces verás tú a los 6 meses o 3 meses o 6 que hayas dejado de fumar, la felicidad que tienes. Y si recaes, no importa, porque los descansillos de una escalera, la escalera tiene cada 10 peldaños tiene un descansillo. Pues si recaes otra vez, te vuelves otra vez a plantear el quitártelo, o sea, porque... Y ya te digo, todas estas cosas, todos estos factores de riesgo se pueden evitar, y entonces estás evitando las enfermedades más prevalentes que hay hoy en día.
Bueno, al fin y al cabo, para hacer un resumen muy, muy, muy resumido, sacaríamos esas conclusiones de los buenos hábitos, que son imprescindibles, y la concienciación para que la salud deje de ser una cuestión política. Nada más que añadir, ¿no? Nos quedamos ya un poco sin tiempo. No sé si quiere dar alguna otra pincelada. Y bueno, que se cuide mucho para esta Semana Santa. Y bueno, usted y todos los que nos escuchan, ¿no? Que pongamos esa mirada en la salud cuando la tenemos, que es muy importante. Y respecto a esos buenos hábitos saludables, también decir... Que es importante hacerlos de forma paulatina, ¿no? Poquito a poquito. Por ejemplo, con el azúcar en el café, yo como experiencia personal, también intenté dejar de echarle ese azúcar al café, porque al fin y al cabo, si nos tomamos más de 2 cafés al día, ese azúcar se acumula, y cuando uno está pensando en, bueno, pues en esos hábitos saludables, se lo plantea. método para ir dejándolo, echarle cada vez menos azúcar, no todo de golpe, porque es bastante peligroso y podemos
perfectamente
caer en el pesimismo, ¿no?
Y estos barraquitos que hacen con leche condensada y licor y tal, eso es una bomba de rebajería, pero bueno, a lo mejor eso no quiere decir que te tomes uno,
claro,
yo qué sé,
de vez en cuando da alegría.
Cada tres meses te tomas un barraquito, bueno, pues vale, pues todas las cosas no pueden llegar al extremo, ¿no? Ser extremista, ¿no? Pero tomarte un barraquito todos los días, eso es lo que está mal, porque es leche condensada y es licor y en fin, la leche condensada, el 50% es azúcar plena, y el azúcar, ¿por qué te crees tú que tenemos tanta diabetes aquí en Canarias y en España? Es porque le echamos demasiado azúcar, y el azúcar ya está en todas las comidas y todas las...
Bueno, esta Semana Santa, a pesar de que nos tenemos que cuidar, vamos a tenerlo en mente, pero unos cuantos barraquitos sí nos podemos permitir, ¿no? Que estamos de celebración.
No, sí, con el alcohol pasa igual, que tomar alcohol todos los días, eso es malísimo. Ahora te tomo una cerveza de vez en cuando, pues eso es normal, hay que normalizar las cuestiones de la vida, si no... eso es como todo la vida, ¿no? Todo en su justa medida, ¿no?
Bueno, José Luis López, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito, por haber abierto estas puertas de debate respecto a todo aquello que influye en la salud, y bueno, mucha suerte y que se cuide usted mucho.
Nada, y un beso cariñoso a toda Fuerteventura y los que habitamos ahí.
Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio con nuestro resumen informativo, que será sobre la 1:15. Así que estaremos por aquí en un ratito.